voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Hoy en Voces Unidas.
No era una profesión, ni tampoco un oficio, era la defensa de un derecho fundamental, que es la libertad de expresión. A esa libertad me he dedicado todos mis días.
La sociedad ha avanzado, pero las instituciones deben avanzar más en el tema de derechos humanos.
A buena hora, los derechos étnicos fueron elevados a la categoría de derechos humanos, porque se entiende que la humanidad no es homogénea.
Queremos dar la bienvenida a todos nuestros oyentes. Damos inicio aquí a Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, una coproducción de RTBC, Sistema de Medios Públicos, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Naciones Unidas. Les acompaña Dagoberto Muñoz Erazo.
Fe y esperanza para todos aquellos que hemos sufrido el conflicto en carne propia. Es momento de levantarnos.
Una vez estando lejos de mis viejos, de mi tierra, la nostalgia me hizo fuerzas y comencé a preguntar qué sería de mi gente, de mi pueblo, de su ambiente, de las calles, de las madres, de los niños, de mi hogar. Si donde ayer hubo sangre, los niños puedan jugar. En vez de guerra en las calles, hoy cantemos libertad.
Quisimos iniciar con esta bonita canción de unos músicos del Bagre Antioquia, que a la vez son defensores de derechos humanos, para ambientar el tema que estaremos tocando hoy en Voces Unidas: situación de derechos humanos en Colombia, a propósito de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos. El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, coincidiendo con la fecha en que la Asamblea General adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Tras un año de implementación del Acuerdo de La Habana, surgen muchas preguntas en esta temática. ¿Qué ha cambiado en Colombia con la firma de la paz con las FARC? ¿Por qué se siguen asesinando a los líderes sociales y a los defensores de los derechos humanos en Colombia? ¿Cuáles son las regiones más peligrosas para ejercer como líder social o defensor de derechos humanos? Pues estas y muchas otras preguntas serán respondidas por Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Todd, bienvenido de nuevo a Voces Unidas.
Bueno, gracias por la oportunidad para estar de nuevo en Voces Unidas.
Ahora, a todos y oyentes, los quiero invitar a conocer lo que las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas realizaron esta semana. Como siempre, estuvieron muy activas. Escuchemos la ONU en minutos.
La ONU en minutos.
Muchas gracias, Dagoberto. El pasado fin de semana, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, realizó su visita a Colombia, en la cual se reunió con el presidente Juan Manuel Santos para hablar sobre el proceso de paz, posconflicto y la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela. De igual manera, compartió con la comunidad de la vereda Buenavista en el departamento del Meta, donde manifestó estar profundamente emocionado al constatar el entusiasmo y el compromiso de las autoridades, de las comunidades y de los excombatientes con la construcción de paz en el país. Justamente los lugareños dejaron sus impresiones de la presencia de Guterres y del proceso de paz.
Livia Omaira Epe, soy la gobernadora del resguardo indígena de Villa Lucía del municipio de Mesetas. Para nosotros como comunidades indígenas es algo muy importante que podamos hablar o de pronto dar a conocer nuestras necesidades que hay en el territorio y como comunidades indígenas, porque de verdad que llevamos muchos años de lucha en el departamento del Meta y hemos estado como muy olvidados del gobierno, y pues yo creo que es la oportunidad para hoy poder interactuar y poder pues distinguirlo, porque eso es lo que queremos, y pues que se lleve una imagen de los NASAs del departamento del Meta, que somos personas muy dedicadas a nuestras raíces. Con este proceso yo creo que ha habido una tranquilidad. Creo que nosotros como indígenas hemos trabajado, a pesar de que de pronto hay unos acuerdos que se pactaron, desde ya hay una tranquilidad en el territorio para todos.
Hugo Romero Mateus, me parece una cosa muy bonita, porque igual nunca se había visto esto en la región, incluso aquí en Colombia. Yo debidamente les doy mis más sinceros agradecimientos, porque veo que se están preocupando por nuestro país. Muchas gracias. Muy bueno, porque realmente todos somos seres humanos, sea lo que sea, no tenemos por qué juzgar a nadie, y para que haya igualdad, somos seres humanos y debemos comportarnos como seres humanos. Mejorar las vías de penetración, porque realmente el campesino es el que está más afectado. Nosotros como conductores somos los que pagamos las consecuencias con los carros. Esperamos que las Naciones Unidas nos colaboren a nosotros. Nosotros también somos humanos y necesitamos comer y tenemos familia.
Mi nombre es Epifanio Benítez, soy el representante legal de la Asociación de Cafeteros de la Macarena y Sumapaz Café Mazú. Bueno, la verdad son varias las expectativas referente a la visita del secretario. La verdad, la implementación de los acuerdos de La Habana y el involucramiento de los acuerdos con las comunidades y la población productora de esta región es bastante interesante para nosotros como organizaciones sociales del municipio. El cambio ha sido bastante interesante. En materia de seguridad, el tema de liderazgo se ha incrementado, más seguridad para los líderes sociales, para los líderes de diferentes organizaciones de la región que pueden salir a gestionar. Además, hay presencia institucional que fortalece los programas productivos que llegan al municipio.
Luego de recorrer el espacio territorial de capacitación y reincorporación ubicado en el municipio de Mesetas, Meta, el secretario general instó al Estado a tener un papel más activo en temas de seguridad, salud e infraestructura para que haya prosperidad y buenas condiciones de vida para los habitantes de la región, al tiempo que reiteró el compromiso de Naciones Unidas de apoyar totalmente y solidariamente al pueblo colombiano en este momento histórico de su vida. Posteriormente, Guterres brindó una conferencia de prensa en el Hotel Marriott de Bogotá, en donde expresó su preocupación por el reinicio de los ataques del ELN contra la población civil, integrantes de la fuerza pública e infraestructura petrolera y energética en Colombia.
Convencido de la importancia de las negociaciones entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, para la paz de Colombia y el progreso de su población, expreso mi profunda preocupación face a los acontecimientos violentos de los últimos días y una posible escalada de los enfrentamientos en detrimento del proceso político y de la situación de las comunidades en las zonas afectadas por el conflicto.
En aras justamente de brindar una solución, Guterres afirmó:
en este contexto, exhorto al cese de las acciones armadas y al reinicio de un diálogo serio y constructivo con miras a colmar lo antes posible las expectativas generadas por el compromiso de las partes de llegar a una solución de su conflicto por la vía política. Instruyo a mi representante especial en Colombia a tomar todas las acciones necesarias para facilitar el retorno de las partes a la mesa, y afirmo el compromiso de las Naciones Unidas con una solución justa del conflicto entre las partes en beneficio de toda la sociedad colombiana.
Luego de una extensa jornada de reuniones, el secretario general destacó la voluntad de los y las colombianas de buscar una solución pacífica al conflicto armado.
Hay, de todas estas reuniones, dos mensajes fundamentales que retiro y que motivan fuertemente a las Naciones Unidas a su compromiso de involucrarse totalmente en el apoyo al proceso de paz colombiano. El primer mensaje es el siguiente. Nadie afirmó que es el conflicto violento la solución de los problemas de Colombia.
Finalmente, otro gran mensaje que deja la visita del máximo líder de la ONU es que el Estado debe abarcar todo el territorio nacional en aras de acabar con la dualidad de realidades en el país.
Es absolutamente necesario acelerar el proceso de presencia activa del Estado en la totalidad del territorio nacional. De vencer de una vez por todas, de aprovechar esta oportunidad para terminar la dualidad entre una Colombia próspera, una Colombia útil, una Colombia que está en las áreas más desarrolladas del mundo y una Colombia periférica, marginada, donde el Estado está muy débilmente presente y donde las comunidades no tienen acceso a las ventajas del desarrollo económico y del progreso tecnológico.
Esta semana, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, lanzó el primer concurso regional de fotografías sobre áreas protegidas amazónicas, liderada por la Red Parques y el Proyecto Integración de las Áreas Protegidas del Bioma Amazónico, IAPA, Visión Amazónica. Hasta el 25 de febrero del 2018, los guardaparques, brigadistas, guías, administradores, habitantes, vecinos, maestros, científicos o cualquier hombre o mujer mayor de 18 años que tenga algún tipo de relación con las áreas protegidas amazónicas de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela podrá participar. El autor de la mejor imagen será premiado con un intercambio de experiencia a un área protegida por fuera de su país de origen y el segundo puesto recibirá un reconocimiento especial. Igualmente, las mejores fotografías serán parte de una publicación especial del proyecto IAPA. El resultado de esta convocatoria, entre otras cosas, dejará una memoria de las áreas protegidas amazónicas, sus habitantes y su interacción con el entorno y los enormes desafíos para conservarlas. Conozca las bases del concurso en www.redparques.com/noticias y descargue los formularios requeridos para participar.
Gracias a todo el equipo periodístico de Voces Unidas por ese excelente cubrimiento. Les cuento que hoy estamos desde la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, acompañados por Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Todd, empecemos por contar a nuestros oyentes, en materia de derechos humanos, ¿qué ha cambiado en Colombia con la firma de la paz con las FARC y tras un año de la implementación del Acuerdo de La Habana?
Bueno, yo creo que la firma del acuerdo es tan importante porque se implementa todos los aspectos del acuerdo. Se puede crear un gran cambio positivo en la situación de derechos humanos. Claro, en un año es difícil de medir todos los impactos y también en Colombia es un poco complejo. Porque muchas de las transformaciones llamadas en el acuerdo, o acordado en el acuerdo, tenía dificultades de pasar Congreso con todos los recursos necesarios o cómo fue conceptualizados. También había un desarrollo bastante difícil en el año pasado, porque FARC dejaron mucho territorio donde ellos tenían influencia. Y FARC tenía influencia en varios territorios donde había economías ilegales, ilícitos, coca, minería ilegal. Entonces, ¿qué está pasando, no? Entonces, ¿dónde se debe en estas áreas desarrollar una nueva dinámica entre el Estado y la gente viviendo allá? Otros grupos están entrando, amenazando a la gente, a veces matando a la gente, y esto está complicando mucho este proceso en la zona de consolidar un nuevo Colombia en las áreas afectadas por el conflicto.
Sí, todo un año es muy poco tiempo para ver grandes resultados y ya se había advertido desde antes que con el retiro de las FARC de muchos territorios, muchos otros grupos estarían disputándoselos y podría incrementarse la violencia. Y precisamente, Todd, en 2017 se asesinaron alrededor de 105 líderes sociales. ¿Por qué se producen estos asesinatos?
Bueno, yo quería dar una explicación. pero yo creo que es importante de ver que hay varias explanaciones. Uno, como más de 60% de la gente fueron matados en áreas de conflicto o ex-conflicto con la FARC. ¿Y qué está pasando ahí? Yo ya hice referencia, ¿no? Hay otros grupos entrando, tentando de poner orden. Y también un otro fenómeno que pasaba, ¿no? FARC, antes, ellos imponeron orden. No fue en razón de constitución o derechos humanos, pero imponeron un orden. ¿Y qué pasó en estas áreas? Entonces, FARC salieron y hay un poco de Wild West, ¿no? Como la gente no tiene este miedo, como había antes en razón de tomar acciones en sus propias manos. Hay problemas grandes de entrada de otros grupos. Hay intereses económicos que están tomando ventaja. Hay grupos políticos tomando ventaja. Entonces hay un problema de un caldo ahí no tan bueno. Y esto está afectando los derechos de líderes y lideresas, ¿no?, que están en estas comunidades. La gran parte de personas que fueron matadas en 2017 fueron líderes comunitarios, campesinos, miembros de acción comunal, líderes de resguardos, autoridades indígenas y también autoridades de los consejos comunitarios. Las dinámicas en las áreas urbanos un poco distinto. No es porque FARC estaba imponiendo orden. Ahí se ve que hay mucho más problema de denuncias, de acciones en la zona de grupos ilegales, gente que está perjudicando derechos. Y ahí se ve más el trabajo tradicional de defensores y que hay alguien que tiene un interés para que esta persona no hable más. Entonces, hay varias motivaciones y es muy importante de entender los varios factores. Algunos son estructurales para superar el problema.
Entonces, una de las explicaciones de la muerte de líderes sociales y defensores de derechos humanos es que el orden que imponían las FARC en algunos territorios se terminó con su salida, y a esas zonas llegaron nuevos grupos con nuevas reglas de juego, y al encontrar rechazo por parte de algunos líderes comunitarios, campesinos, miembros de acción comunal, líderes indígenas, pues decidieron asesinarlos. Quiero que escuchemos ahora a la consejera presidencial para los derechos humanos.
Voces para el análisis.
A pesar de que el acuerdo de paz de La Habana incluyera una parte sobre las garantías de seguridad que debía brindar el Estado a los defensores de derechos humanos, movimientos sociales y políticos, y los diferentes mecanismos que debían ser creados con tal finalidad, durante el último año el asesinato y la estigmatización han sido persistentes. Según la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia, durante el 2017 y hasta el 20 de diciembre se registraron 105 homicidios contra líderes y lideresas, miembros de movimientos sociales y políticos y personas que participaban en movilizaciones sociales. Además, el 59% de los casos fueron perpetrados por sicarios, lo que hace difícil determinar la autoría intelectual de estos crímenes. Paula Gaviria, consejera presidencial para los derechos humanos de Colombia, explica las acciones que ha emprendido el gobierno a través de diferentes instituciones y mecanismos para atender esta situación y garantizar la seguridad de quienes ejercen liderazgos comunitarios y la defensa de los derechos humanos.
Colombia produjo una de las mejores noticias para el mundo el último año y fue haberle puesto fin a tantos años de conflicto, al conflicto más prolongado de América Latina. Y esas son definitivamente noticias positivas para los derechos humanos. Sin embargo, enfrentamos desafíos que para nosotros son muy importantes y muy sensibles. Particularmente tienen que ver con la violencia ejercida contra quienes se han echado al hombro la defensa de los derechos de los demás. Nosotros sabemos y estamos enfrentando este desafío con la mayor seriedad y con el mayor compromiso. Naciones Unidas ha venido definiendo una serie de mecanismos para verificar estas informaciones sobre asesinatos a defensores y defensoras. Depende de la Fiscalía General de la Nación determinar si la perdieron por el ejercicio de la defensa de sus derechos. Y esa es la primera hipótesis, además, que está manejando la Fiscalía, la hipótesis de la defensa de los derechos humanos como causa de asesinato. El índice de investigación e imputación frente a defensores y defensoras de derechos humanos es el más alto que tiene la Fiscalía en investigaciones. Y sin embargo, no podemos tener un análisis completo si no tenemos avances aún más rápidos. Desde la Consejería Presidencial de Derechos Humanos nos hemos dado también a la tarea de conocer las razones, de hablar con las familias, con las personas que están cerca de estos líderes y lideresas en la región, y hemos encontrado que en las zonas en donde se han dado estos asesinatos, pues hay disputas territoriales por diferentes actores armados ilegales. Son áreas también donde prosperan economías ilegales, incluyendo cultivos ilícitos, minería ilegal. Son zonas, en la mayoría de los casos, donde se presentan altos índices de homicidios y también índices importantes de desplazamiento. Y las acciones que se han emprendido, pues tienen que ver con instrumentos que también nos da el proceso de paz. Creo que esta combinación entre investigación rápida y efectiva por parte de la Fiscalía, respuesta por parte de Fuerza Pública, particularmente de Policía, y políticas públicas que articulen la respuesta del Estado, nos tendrían que dar hoy un cambio en la tendencia frente a las afectaciones a estos líderes. Obviamente que tiene que venir acompañado esto de una presencia mayor del Estado en su conjunto en los territorios donde se presentan las amenazas.
Paula Gaviria, consejera presidencial para los derechos humanos, nos hablaba de cómo desde el Estado se está trabajando para la protección de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos. Todd, desde Bogotá es difícil alcanzar a dimensionar la situación de los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Son solo cifras. Pero en 2017, como ya lo mencionamos, fueron alrededor de 105 asesinados. ¿Cuáles podríamos decir que son las regiones más peligrosas para los líderes sociales y defensores de derechos humanos?
Bueno, en el año pasado mataron más gente en Cauca, después Antioquia. Vemos tendencias muy problemáticas en Nariño, también en Chocó y ahora en Putumayo. Entonces, estas tal vez son las áreas un poco más complejas, pero también hay otras áreas que también tienen sus complejidades.
Cauca, Antioquia, Nariño, Chocó, Putumayo, entre otros, son esos departamentos donde se presentan más problemáticas de inseguridad y peligro para ejercer la labor de defensor de derechos humanos y líderes sociales. Pero todos sabemos que desde la oficina que usted representa se han hecho llamados para mejorar las condiciones de seguridad de los líderes sociales y los defensores de derechos humanos en Colombia. ¿Qué respuestas se han recibido por parte del Estado colombiano?
No, yo creo que este año, 2017, no, por ejemplo, hay una mejor relación con la Fiscalía. Había mucho más avances y estamos trabajando mano en mano para tratar de superar un problema de impunidad. Pero claro que hay un factor muy difícil, es que, de nuevo, yo creo que es 62% de los casos son hechos por sicario. Entonces, tal vez hay avances en relación de autor material, pero muy difícil de saber en todos los casos quién está pagando para matar a esta gente. Entonces, este es un factor importante que tenemos que dar en cuenta, ¿no? Segundo, había varias acciones nuevas de parte del Estado, por ejemplo, la Comisión Nacional de Garantías, la Subcomisión, hay varias otras acciones que fue creado por medio del acuerdo de paz. Y en realidad todos los acuerdos son relacionados de proteger los derechos de líderes y lideresas. Entonces, de nuevo, estamos regresando de este problema que todo está interrelacionado y no se puede simplemente hacer una acción pensando que se va a resolver este problema.
Pues ojalá se siga mejorando cada vez más la relación con la Fiscalía y que por parte del Estado se tomen en cuenta las recomendaciones que se hacen desde diferentes frentes para mejorar la seguridad de estos líderes sociales y de estos defensores de derechos humanos. Todd, ahora quiero invitarlos a usted y a nuestros oyentes a escuchar una voz desde las comunidades indígenas.
En su propia voz.
Los derechos humanos se sienten y se viven todos los días. No son un tema de retórica o de discurso. La historia de los derechos humanos ha cambiado y lo que hace posible el cambio es la mentalidad de avance que puedan tener las generaciones de una sociedad. De esta manera es como Leonor Salavata, líder indígena del pueblo Arhuaco Ica de la Sierra Nevada de Santa Marta, afirma que en Colombia, a pesar de haber mejorías, aún persisten graves violaciones cotidianas a los derechos humanos.
Uno no puede negar que en Colombia aún persiste. Aún a mí me ha tocado así. Yo soy abuela y hace, no sé, 4 o 5 años que todavía un taxista no te quiera subir al carro porque vistes vestido tradicional. O encontrar en la calle un niño, que fuéramos 3 o 4 arhuacos, o yo con mi hijo, mi esposo, que de pronto fueran por la calle a encontrar un niño y le dijera, si no obedeces, le voy a decir a sus indios que te lleven y el niño se ponga a llorar. Aún hoy eso ocurre, pero no es la mayoría de la sociedad. La sociedad ha avanzado, pero las instituciones deben avanzar más en el tema de derechos humanos. Se han mejorado muchas condiciones, aunque tenemos que insistir para superarlos.
Salavata, quien por su labor ha sido merecedora del Premio Internacional de los Derechos Humanos Anna Lindh, otorgado por el gobierno sueco en 2007, cree que cuidar la naturaleza también aporta al respeto de los derechos.
Cuidar el mundo para todo, para los que estamos ahora y para la futura generación, eso es garantizar los derechos humanos. Pero eso no se consigue si en Colombia y no sé en otras partes, estas cátedras con los niños desde el jardín hasta los doctores puedan incluirse. Cátedras de igualdad, cátedras contra la discriminación racial. Yo creo que hay elementos fundamentales que no se han trabajado. Y creo que en Colombia se nos garantizan muchos derechos. Pero el derecho a la seguridad de poder estar en la calle, en el camino, ir a donde queramos, poder hacerlo. Yo creo que ese derecho es lo que más viola la situación a la vida de la gente, la libertad y la dignidad de la gente. Yo creo que estos valores que son fundamentales en derechos humanos debieran resaltarse mejor en el sistema administrativo y político de Colombia. Y eso no existe. Entonces, claro que eso es el primer impedimento para que los derechos humanos realmente sean lo que deben ser, derechos para todos.
Leonor Salavata nos hablaba de la situación de los derechos humanos desde la visión indígena, del respeto que se debe tener hacia su territorio y el respeto a la vida. Y siguiendo con nuestra conversación, Todd, en las muertes de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, algunos casos han sido asociados por el gobierno con problemas sentimentales, lío de faldas o simplemente con hechos aislados. ¿Cómo ve usted la labor de las autoridades para esclarecer estos asesinatos?
No, mira, yo creo que la situación sí es compleja. Pero muy pocos de los casos que verificamos son relacionados de faldas. ¿No? La situación está relacionada de una realidad nueva. 60% de los casos son en áreas de conflicto, ¿no? Ex influencia de FARC. Y ahí la falta de una entidad imponiendo orden, no importa qué tipo de orden, pero orden, está facilitando. Entonces, tal vez hay un caso de relación de faldas, pero también piensa que ese debe ser interpretado en el contexto de vacío de poder. Entonces, no sé, simplemente puede, este caso es de faldas, entonces, bueno, no vamos a seguirlo. ¿Por qué? En este momento, esta persona piensa que se puede tomar acción en la zona de otro, está relacionado del proceso de paz y un fenómeno de vacío de poder. Entonces, yo creo que es mucho más compleja y de decir que es por esta razón o para esta razón, difícil para ser así. Es muy complejo este año con los movimientos y cambios, los potenciales y también los desafíos relacionados al proceso de paz.
Entonces, recogiendo un poco, los vacíos de poder en algunas regiones del país han propiciado el asesinato de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, sea cual fuere la motivación, y el hecho de que hayan sido cometidos por sicarios hace más difícil la investigación. Y pasando a otro tema, Todd, hace algunos días finalizó el cese bilateral del fuego que había entre el gobierno nacional y el ELN. De inmediato el grupo armado inició sus ataques a la infraestructura, a la fuerza pública, y el gobierno como respuesta se levantó de la mesa de negociaciones. ¿Qué llamado se hace desde la Oficina de Derechos Humanos ante esta situación?
No, primeramente, no. Cuando se acaba un cese de fuego, no indica que también las partes, no, en este caso el gobierno, el ELN, pueden actuar sin limitaciones. Derechos humanos, derecho internacional, humanitario, existe para proteger los derechos de civiles. Entonces, en este momento, es todavía más importante para las partes de cuidar estas obligaciones internacionales para evitar que haya impactos en civiles. Segundo, yo creo que las dos partes deben pensar qué acciones concretas que podamos tomar en favor de derechos humanos y respeto por el derecho internacional humanitario. ¿Qué cambios medibles que podamos hacer para ambientar una nueva discusión para llegar más rápido de un cese de fuego y de conflictos? Porque cada día que hay conflicto armado se implica violaciones. Aquí en Colombia es muy poblado, ¿no? Hay gente viviendo por todos lados. Entonces, no se están realizando conflictos sin daños colaterales de humanos. Entonces, yo creo que tenemos que recordar que conflictos armados hacen daño. Y es importante que haya una solución negociada y que se vuelva a la negociación lo más rápido posible.
La invitación, entonces, para las dos partes, Estado y ELN, para que retomen las negociaciones y se pueda llegar muy pronto a la firma de un acuerdo de paz. Es hora de escuchar otras voces. El turno ahora es para la comunidad afro.
Voces que enlazan opiniones.
Jorge Isaac Aramburu, afrodescendiente que viene trabajando desde hace mucho tiempo por la defensa de los derechos de los descendientes de africanos esclavizados en este país, a quien históricamente nos han llamado negros. ¿Cómo entender los derechos étnicos en el marco de los derechos humanos? A buena hora, los derechos étnicos fueron elevados a la categoría de derechos humanos, porque se entiende que la humanidad no es homogénea. Los diferentes pueblos, producto de la historia por la que hemos atravesado, tenemos formas distintas de ver una misma realidad. ¿Qué requerimos hoy de las Naciones Unidas? Instar, seguir instando al gobierno colombiano que se respeten los derechos de los grupos étnicos, en particular del pueblo afrocolombiano. ¿Cómo? Creemos que ese instrumento, que fue el primero y su generis en reconocimiento de los derechos del pueblo negro en la diáspora, que es la Ley 70 de 1993, debe ser reglamentada integralmente. Necesitamos que se respeten y se apliquen los estándares internacionales de la consulta previa y el consentimiento previo, libre e informado. Creemos también que es necesario brindarles mayor oportunidades a las iniciativas de las mujeres negras, raizales y palenqueras que vienen proponiendo desde un enfoque de género étnico-racial. Necesitamos que se implemente de manera progresiva ese capítulo étnico que fue integrado en los acuerdos de paz de La Habana. Por liderar la defensa del territorio ancestral de la comunidad negra de la cuenca del río Yurumanguí, litoral pacífico, me ha tocado sortear diferentes escollos. Un agente de una empresa agroindustrial de la palma africana, entra al río Yurumangui y me aborda y me pide que le permita intervenir esos bosques del río Yurumangui para sembrarlo de palma africana, a cambio de garantizarnos empleo. Yo le contesto, señor, este bosque que usted observa aquí, por siglos, nos ha proporcionado la alimentación para nuestras familias. Y con el salario que ustedes nos van a pagar, nosotros no alcanzamos a comprar lo que este bosque nos está proporcionando. Él me dice que yo soy enemigo del desarrollo. Por supuesto, señor, puedo ser considerado enemigo, pero de ese modelo de desarrollo. En el caso de Buenaventura, las empresas portuarias, con el propósito de ampliar su área de expansión portuaria, siembran la violencia sobre las comunidades asentadas en las zonas de Bajamar, porque los consideran basuras humanas. Tienen que salir de allí para dar paso al gran capital y nuestra gente tiene que desplazarse. En el caso particular del pueblo afrocolombiano, hemos sufrido los mayores atropellos contra la dignidad de nuestra persona humana, y eso no lo podemos negar. El peor estadio al que se puede llevar la degradación de un ser humano es convertirlo en objeto de mercado, y a ese estadio fuimos llevados nosotros, los afrocolombianos. Hoy seguimos siendo víctima de las consecuencias de ese pasado histórico.
Jorge Aramburo nos hablaba de ese importante trabajo que vienen realizando para la defensa de los derechos de los afrocolombianos y la lucha por conseguir un desarrollo, pero un desarrollo sostenible, cuidando el ambiente de su región. Todd, en días pasados, el secretario general de las Naciones Unidas visitó Colombia. ¿Se puede considerar esta visita como un impulso a la implementación de los acuerdos con las FARC y en general a la construcción de paz en el país?
Bueno, yo creo que el secretario general tenía varios mensajes. Y uno es que la construcción de paz es bastante difícil y que hay una necesidad de persistir en los esfuerzos, pero también de ver que hay riesgos reales. Y él no hizo referencia específicamente a los otros grupos ilegales, pero él indicaba que tienen que aumentar la rapidez de implementación para evitar problemas. Entonces los problemas son estos. Entonces yo creo que la llegada del secretario general no solamente es una ayuda simbólica para el proceso de paz, pero él tenía una habilidad de hablar con varios sectores y hacer una incidencia en favor de un Colombia donde hay un respeto para los derechos humanos, para mejorar la situación de desarrollo, que puede facilitar un paz sostenible. Entonces yo creo que sus mensajes fueron muy buenos en este momento, claramente relacionados con los tres objetivos de Naciones Unidas: paz, desarrollo y respeto por los derechos humanos.
Pues esperamos que de verdad esta visita sirva mucho para dar ese impulso que se necesita tanto para la implementación del acuerdo de paz con las FARC como para que se reactiven las conversaciones con el ELN. Todd, cuando uno hace un sondeo sobre responsabilidad para parar el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, un gran porcentaje responden que el Estado es el responsable. ¿Qué tanta responsabilidad tiene el Estado y cuál es el papel de la sociedad en general para lograr ese cambio?
Mira, quien tiene la obligación es el gobierno, ¿no? El Estado colombiano. Ellos tienen una obligación para proteger los derechos de cada colombiano o colombiana. Pero también yo creo en este momento es importante de ver que cada persona que vive en Colombia y a veces personas que viven en el exterior pueden hacer cosas un poco distintas relacionadas a sus compras que puede tener un impacto grande en la zona de la realidad en el campo. No, bueno, muchos de ustedes conocen bien su país y la gente que vive en estas áreas afectadas por conflicto, en realidad cuando están cosechando un producto no está recibiendo casi nada. Casi todo el dinero va para intermediarios. Entonces hoy en día con la internet estamos mirando varios ejemplos de relaciones directas, consumidor con productor. Yo creo que hay una oportunidad grande por los colombianos, específicamente las generaciones más jóvenes, para utilizar su conocimiento de la red para crear una nueva economía inclusiva. Aquí en Colombia hay una ventaja relacionada de muchos países donde yo trabajaba. Aquí hay una economía dinámica y hay consumidores que tienen, cada día están comprando productos, y si ellos cambian un poco en la zona de cómo están comprando sus cosas y que se piense que, bueno, voy a valorar, voy a importar la cadena de producción y cuánto la gente está recibiendo en el campo, esto puede cambiar mucho en su país. Entonces, yo creo que uno de los problemas que existe es que hay mucha gente en favor del proceso de paz y hay mucho más gente en favor de paz en general, a pesar que votaron contra el acuerdo. Pero todos y todos pueden hacer algo relacionado a mejorar la situación. Porque hoy en día, los campesinos afroindígenas que están viviendo en las áreas rurales están enfrentando una realidad difícil. Y hay una posibilidad de la solidaridad entre colombianos para ayudar a resolver este problema. Entonces, yo a veces miro a Colombia y veo, ay, la gente está tan dentro de los luchas políticas que se olvida que hay gente real en estas áreas y que hay una necesidad por ellos de tomar acción simple. Cambia un poco de cómo se compra su café de día a día. Piensa un poco en la zona de los bananos, el plátano. Piensa un poco en la zona de cómo ellos, con su propio dinero, no gastando más, pueden cambiar esta realidad. Y yo creo que tal vez estas polémicas políticas están frenando un poco la creatividad, específicamente en la juventud, para entrar en esta área de cambiar su propia sociedad. Porque si la gente tiene más dinero en el campo, que no está, que no hay esta imposición de estar en la economía ilegal, esto va a ayudar un crecimiento grande en su país, desde el punto de vista de inclusión político-económico, que va a dar un impulso para las próximas generaciones. Entonces, desde el punto de vista económico, no solamente de derechos humanos, tiene mucho sentido un cambio desde el punto de vista de día a día en la zona de los colombianos. Y espero que algunas que están escuchando piensen en la zona de qué yo puedo hacer para cambiar esta realidad, para crear un nuevo Colombia que es sostenible, incluyente y también que hay gana-gana.
Bueno, pues todos los colombianos tenemos esa oportunidad, como lo dice Todd, de ayudar con una sencilla acción, cambiar nuestros hábitos de consumo, hacer un consumo responsable. Escuchemos otra voz, ahora desde los medios de comunicación.
La voz experta.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia, elaborada por representantes de todas las regiones del mundo, con diferentes antecedentes jurídicos y culturales, fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 como un ideal común para todos los pueblos y naciones. El artículo 19 de la Declaración está dedicado a la libertad de opinión y de expresión como derecho de todos los individuos. No ser molestado a causa de sus opiniones, investigar, recibir y difundir información sin limitación de fronteras y por cualquier medio de expresión hacen parte de él. En cumplimiento de estos principios, el periodismo ha asumido la defensa de los derechos humanos y esto lo ha convertido en blanco de ataques y persecución. Según la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, en Colombia han sido asesinados 153 periodistas desde 1977 hasta la fecha por razón de su oficio. Jorge Cardona, editor general de El Espectador, señala que aunque en el país hayan múltiples factores que suponen a la labor investigativa del periodismo, el compromiso de este oficio con la sociedad debe ser aún mayor, tomando la Declaración de los Derechos Humanos como carta de navegación.
Cuando yo llegaba a la mayoría de edad y andaba por la universidad y estaba empezando a formar mi propia biblioteca en la casa de mis padres, a mis manos llegó esta cartilla, que hoy en día ya está un poco descolorida y un poco mordisqueada en los bordes por el uso permanente, y en ella encontré y leí por primera vez la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con el tiempo entendí que cada artículo de esta declaración es una historia de lucha tremenda, y por eso siempre lo busqué para recordar cuál es el verdadero deber como ser humano: proteger los derechos de los demás. Por fuerza de las circunstancias, tanteando una vocación que no tenía, pero que aprendí en el deber, me hice periodista. Y de nuevo, en este texto entendí dónde empezaba el tema del periodismo. No era una profesión, ni tampoco un oficio, era la defensa de un derecho fundamental, que es la libertad de expresión. A esa libertad me he dedicado todos mis días. Por cualquier camino, la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha sido el documento determinante, no solo para asumir y enseñar hasta dónde alcanza la libertad de expresión y de opinión en un país complejo y desigual como el nuestro, sino también por qué esos límites llegan donde empiezan las demás garantías. Como una especie de bitácora personal para reafirmar la urgencia de vivir entre y para los otros, hoy tengo la certeza de que esta cartilla azul que hace varias décadas entró a mi biblioteca guarda un texto de hondo significado, con la perspectiva de seguirse invocando y usando, porque en los caminos de la historia 70 años son poco y también mucho, y porque volver al pasado o proyectarse al futuro tienen en este documento un punto de enlace para volver a creer en la humanidad.
Jorge Cardona, un gran periodista, nos contaba sobre la responsabilidad de los profesores, como también de los periodistas, en la enseñanza y en la lucha por la defensa de los derechos humanos. Y la importancia también nos contaba de conocer ese pequeño libro, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todd, ¿cuáles serán las prioridades de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia para este 2018 que acaba de iniciar?
Bueno, yo creo que, uno, vamos a enfocar un poco más en los territorios que son tradicionalmente del ENE, para facilitar que haya una mejor inclusión político-económica. Muchos de estos lugares son muy alejados y hay muy poco contacto con el Estado, y hay problemas reales en la zona de acceso a la educación, salud, cosas básicas, ¿no? Yo creo que para crear un mejor ambiente, tenemos que ayudar a jalar el Estado sin miedo de llegar a estos lugares para comenzar unas transformaciones poco a poco. También en este año vamos a intentar de hacer nuestro mejor para ayudar en la zona de implementación de los acuerdos. Yo creo que estamos empujando mucho que el gobierno debe tener metas un poco más realistas, porque la situación está muy enredada en las comunidades y los problemas son interrelacionados. Entonces, es mejor que se enfoque en un lugar, se supera todos los problemas que son interrelacionados y muestra que esas son las transformaciones que espera las áreas rurales. Yo creo vamos a intentar de convencer al gobierno para cambiar las metas y de hacer más cambios concretos que la gente ve, y las otras comunidades van a decir, bueno, nosotros queremos ser el próximo. Mucho mejor de intentar de crear demasiado cambio, pero están tantos procesos que es difícil para concretizarlos. Entonces, también vamos a ayudar con la tercera prioridad, es el Sistema Integral de Justicia Transicional. Vamos a dar un apoyo específico en la zona de información, metodologías y apoyo técnico-logístico.
pues ojalá todas esas metas que se proponen para este año sean concretadas por el bien de las comunidades, por la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Escuchemos ahora las noticias que nos trae la ONU en el mundo.
La ONU en el mundo.
El Programa de la ONU para el Medio Ambiente, el PNUMA, lanzó oficialmente el Año Internacional de los Arrecifes de Coral esta semana en Fiji. Durante la ceremonia, el primer ministro de ese país anunció que nominó grandes porciones de sus arrecifes coralinos como sitios Ramsar para protegerlos de amenazas contra el cambio climático, los desechos químicos y las aguas residuales. Un sitio Ramsar es designado bajo una convención que sirve de marco para acciones nacionales y de cooperación internacional para conservar y hacer un uso racional de los cuerpos de agua. En la inauguración, el PNUMA también presentó una nueva alianza con el Fondo Mundial para la Naturaleza, de respuesta urgente para combatir el daño de los corales. Según Eric Solheim, jefe del PNUMA, este es un año decisivo para los arrecifes de coral, que se tiene una ventana corta con la que se puede actuar y Naciones Unidas, el WWF y países como Fiji están haciendo un llamamiento al mundo para que tome las medidas que solucionarán este problema. El programa de la ONU además anunció el lanzamiento de un análisis detallado del estado de los arrecifes de coral en el Pacífico. El informe, que será publicado próximamente, está basado en datos de 128 islas, cubre 19 países o territorios y cuya investigación incluyó más de 20.000 encuestas, muestra que los arrecifes del Pacífico están generalmente en mejor forma que muchos otros en todo el mundo. Pero la estructura y los tipos de corales en los arrecifes de esta región están cambiando. Esos cambios afectan los servicios ecosistémicos proporcionados por los arrecifes, especialmente su productividad pesquera. En las últimas 3 décadas, la mitad de los corales del planeta ha muerto debido al aumento de la temperatura del agua y la acidificación de los océanos. Otras amenazas para los arrecifes de coral son la contaminación con nutrientes, sedimentos y plásticos y la sobrepesca. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York.
Para finalizar, Todd, usted tiene casi 6 años ya en Colombia, conoce la situación de derechos humanos en todas las regiones del país, ha ayudado a resolver varios conflictos sociales y es muy apreciado por las comunidades de diferentes regiones. Pero hay mucha tristeza en ellas porque a finales del año pasado se conoció que usted dejará el país. ¿Cómo han sido sus recientes viajes a las regiones y hasta cuándo podremos contar con su presencia en nuestro país?
No, primeramente fue muy linda este esfuerzo de la sociedad civil para reconocer mi trabajo y también el trabajo de mi equipo y de Naciones Unidas en general. Yo creo que hoy en día, claro que yo estoy aquí casi 6 años y normalmente rotamos con 4 años. Entonces no hay nada fuera de normal que voy a salir de Colombia. Estaba aquí un poco más tiempo por casi toda la complejidad que existe en este momento. Pero claro que voy a salir. Pero voy a salir cuando el gobierno va a aceptar el nuevo representante. Entonces, este puede ser, en este año, ¿no? Que ya estamos en 2018. Pero yo creo que fue de nuevo muy linda este reconocimiento. Y para mí fue una oportunidad muy linda para estar acá en Colombia trabajando en favor de derechos con todos los sectores. Y a veces la gente puede ser molestado con nuestros pronunciamientos o perspectiva, pero la realidad es que había cambios positivos en estos 6 años. Y claro que hay mucho más para hacer. Pero yo creo que fue una experiencia muy buena de trabajar con todos estos sectores de manera conjunta. Y yo creo que dejamos unas semillas importantes para el futuro.
Bueno, así llegamos al final de Voces Unidas. Son muchos los retos en materia de derechos humanos que existen en nuestro país. Entre ellos, mejorar la seguridad de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Aunque la obligación de proteger los derechos de cada colombiano y cada colombiana es del Estado, todos y todas podemos poner nuestro granito de arena. Pensemos en qué puedo hacer yo para ayudar a la consecución de la paz. Y como lo decía Todd, cambiando nuestros hábitos de consumo, teniendo un consumo responsable, apoyando a nuestros campesinos, lo podemos lograr. Queremos agradecer la compañía de Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Les acompañamos en esta emisión Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Laura Cartagena y Andrés Macías. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co, también en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU, o mediante un mensaje de WhatsApp o de texto al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Recuerde que para descargar el programa puede visitar www.nacionesunidas.org.co o contactarnos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Como siempre, la próxima semana los estaremos esperando con otro tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.